Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a toda nuestra comunidad de Sumas. Soy Liet Pascual, feliz de reencontrarme con ustedes este lunes 23 de junio, después de un merecido descanso. La verdad es que, señores, esto es lo más que he durado sin grabar, porque recuerden que entré en marzo y ya me hacía falta compartir con ustedes, actualizarme con los demás. Y Santiago, ¿tú cómo estás luego de estos días?
Bueno, muy bien, vine descansadito, vine lleno de energía, vine contento, estuve compartiendo con mi familia, estuvo muy sabroso, la verdad, muy sabroso. Preocupado por lo que está ocurriendo en el mundo, pero como dicen por ahí, si uno no puede hacer nada, pues no vale la pena echarle mucha cabeza a eso. Cuando se trata de un problema que no tiene solución de parte de uno, pues finalmente no es un problema, porque ¿qué le vamos a hacer? No hay nada más. Liet, hoy vengo como así, como pensativo. ¿Sabes por qué?
Cuéntanos, ¿por qué?
Porque hoy, 23 de junio, hay un día que no tenía ni idea que se celebraba. El Día Internacional de las Viudas. Oh, así wow. Como lo escuchan, de las viudas. Y es que en el mundo hay más de 285 millones de mujeres viudas, de las cuales, escuchen esta cifra, 115 millones viven en la pobreza extrema. Una cifra que preocupa mucho. Hay que prepararse siempre para poder sobrellevar nuestra vida financiera. Y de ahí mucho ojo con tener una dependencia financiera de quien sea. Así sea su marido, así sea su papá, su hijo, el que sea. Ojalá que tratemos de buscar cierta independencia financiera, porque no sabemos hasta cuándo podemos contar con ese apoyo socioeconómico familiar. Y al parecer muchas viudas quedan desfavorecidas cuando sus esposos fallecen y muchas veces les dejan deudas. No, ni siquiera les dejan algo para vivir, sino que les dejan deudas, les dejan problemas. Así que la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2010 reconoció la importancia de tener un día para crear conciencia en la humanidad sobre esta realidad que se afronta en todas las sociedades y que busca entonces que las mujeres se hagan muy conscientes de la necesidad de tener unas finanzas en orden, de tener una vida en la cual la dependencia del otro, especialmente de su marido, no sea tan amplia. Porque no se trata del caso típico de se divorció de mí y me dejó sin nada, que lo escucho no muchísimo. Uh-huh. Se trata del caso de una tragedia donde el marido muere y la viuda queda desprotegida. Maridos, también saquen un segurito de vida para garantizarle a la persona que tanto aman que puede seguir viviendo tranquilamente. Día Internacional de la Viuda hoy, curioso, ¿o no?
Bueno, así mismo es. ¿Y qué tal si pasamos con los factores del día, Santiago?
Me parece muy bien, me parece excelente. Mira, nuestra agenda de hoy en los factores del día inicia, por supuesto, con las implicaciones que puede tener sobre el precio del petróleo y sobre los mercados, los ataques de Estados Unidos a Irán y los contraataques o digamos, las áreas que toma Irán contra el resto de contra Israel y contra Estados Unidos en el Medio Oriente, en realidad.
Realmente, sí. Continuamos los factores con los rendimientos de los bonos en Estados Unidos, los cuales caen después de que Bowman de la Fed señala un posible recorte de tasas para julio.
Posteriormente hablaremos de las caídas moderadas en las bolsas europeas.
Por igual, tenemos que expertos resaltan importancia de la gestión de riesgos en el sector público, ya en noticias nacionales.
Sí, una notica muy importante de la Superintendencia de Bancos, que creo que está contribuyendo mucho a esa conciencia del riesgo. Buenas noticias para la República Dominicana. República Dominicana no solo es exportador de cacao, no solo es exportador de oro, de tabaco y de ron, sino que ahora sus exportaciones de mango superan los 50 millones de dólares al año.
Impresionante. Y por igual tenemos al Banco Popular, quien diseña con sus clientes pymes soluciones para su crecimiento.
Luego, rapidito, vamos a conversando a fondo. Esta noche Paulo García nos visitará y me dijo que conversará con nosotros sobre los modelos de negocios y el modelo Canvas para el emprendimiento.
Ah, mucho ojo con eso, interesante. La estadística de hoy, vamos a hablar de el oro, de las exportaciones de oro y plata, que cuánto alcanzan durante el periodo de enero-mayo del presente año.
Yo creo que es una cifra muy significativa porque el
Sí,
oro ha subido mucho
impresionante.
de precio, no sé. En Descifrando el Mercado, hoy Víctor Reyes no nos puede acompañar. Él se encuentra en un tema personal, creo que fuera del país, entonces no nos acompañará. Pero esta noche descifraremos o trataremos de descifrar el impacto de los cambios en el precio del petróleo en la economía dominicana.
Y por supuesto, cerramos con broche de oro con nuestra frase a recordar.
Ustedes no se muevan porque sumas.
Está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores, obviamente, con la tensa situación internacional que se vive en el Medio Oriente, donde los ataques de Estados Unidos a Irán dispararon el precio del petróleo y tensaron los mercados. Los inversionistas han reaccionado negativamente a los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares de Irán durante el fin de semana, mientras Irán e Israel continúan intercambiando ataques hoy lunes. El precio del barril del Brent se disparó y continuó incrementándose, subiendo alrededor de un 1.5% hasta casi los $80 por barril, mientras que el WTI se aproximó a los $75 por barril. El presidente de Irán, el señor Masoud Pezeshkian, figura supeditada al ayatolá y a la estructura paramilitar y clerical de la teocracia centroasiática, ha declarado que el país nunca se rendirá ante la intimidación y la opresión, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, el señor Abbas Araghchi, ha aterrizado en Moscú para entrevistarse con el presidente ruso Vladimir Putin. Los futuros del Standard & Poor's descendieron, los del Dow Jones también lo hicieron. Y los futuros del Nasdaq no se quedaron atrás hoy lunes. En Asia, el índice Nikkei 225 de Tokio cayó 1.20%, mientras que el Kospi de Seúl cayó 1.3%. Por su parte, el Standard & Poor's ASX 200, que es el índice de preferencia en Australia, descendió 1.4%. El cambio en el Hang Seng de Hong Kong y el índice compuesto de Shanghái se situaron en terreno positivo, curiosamente. El nuevo conflicto que estalló tras un ataque israelí contra Irán el pasado 13 de junio ha disparado los precios del petróleo, al ser Irán un gran productor de la OPEP. Falta ver qué pasa con el estrecho de Hormuz, que es una de las preocupaciones más grandes de los analistas frente a los mercados internacionales y el precio del petróleo.
Continuamos nuestros factores con que hoy los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayeron 6,1 puntos básicos tras las declaraciones de la gobernadora Michelle Bowman, miembro de la Reserva Federal, quien sugirió que, cito, ha llegado el momento de considerar recortes de tasas para julio. Además de esta referencia, los rendimientos a más corto plazo también retrocedieron. La nota a 2 años bajó 2,4 puntos básicos hasta un 3,9%. Este movimiento refleja el ajuste que realiza el mercado ante expectativas renovadas de alivio monetario. Bowman afirmó que se está abierto a recortar y que la decisión podría llegar más pronto de lo previsto, reforzando el optimismo de los inversionistas. La pendiente de la curva de rendimiento se aplana aún más, reflejando que las inversionistas anticipan una política monetaria más expansiva. La caída en los rendimientos no solo responde a un posible cambio en la Fed, sino también a factores globales como la moderación de la inflación y la reciente calma en los mercados petroleros, que reducen las preocupaciones de crecimiento acelerado e inflación persistente. El descenso en los rendimientos del Tesoro refleja una creciente expectativa de que la Fed podría comenzar a recortar tasas en la reunión de julio. El mercado ajusta sus posiciones, ponderando un entorno de inflación más contenida y una política monetaria menos restrictiva.
Vamos a Europa, donde vamos a ampliar la información de las bolsas, las cuales hoy han cotizado con pérdidas generalizadas, aunque definitivamente no tan profundas como se esperaban tras el ataque de Estados Unidos a Irán este fin de semana. En realidad se ha tenido una jornada de tensa calma en la que el precio del petróleo, un indicador de la estabilidad en el Oriente Medio, se ha relajado tras llegar a primeras horas del día a los máximos de este año. La bolsa de Milán perdió el 1%, la de París el 0.7%, la de Frankfurt el 0.35%, la de Londres el 0.19% y la de Madrid el 0.08%. El índice Eurostoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización de Europa, pues bajó el 0.22%. Las plazas europeas abrieron hoy con pérdidas y mantuvieron ese tono negativo durante toda la sesión, aunque el nivel de caídas ha sido mucho más moderado de lo que podría preverse después del ataque de Estados Unidos a tres instalaciones nucleares iraníes durante el pasado fin de semana. El precio del barril Brent, de referencia en Europa, que se disparaba cerca del 5% en la apertura de los mercados en Europa esta madrugada, por encima de los $81, se moderó y aunque no tuvo grandes valorizaciones, tampoco tuvo grandes pérdidas. Por su parte, el economista de AXA IM, el señor Gilles Moeck, explicó que la magnitud de la reacción del mercado al ataque de Estados Unidos continuará dependiendo de hasta qué punto Irán decida contraatacar. Recordemos que hoy atacó las bases de Estados Unidos en Qatar. Así que, bueno, faltará ver qué pasa mañana en los mercados. Y, por supuesto, algo muy importante es las implicaciones que esto tiene sobre el estrecho de Hormuz, lo cual sería, Hormuz es por donde pasa el 20%, digamos, del petróleo del mundo tiene que pasar por allí. Es importante señalar, pues, que sería totalmente contraproducente el cierre de Hormuz, ya que más allá de la respuesta militar que provocaría, reduciría drásticamente la capacidad financiera de Irán y además podría tensionar su relación con la China y implicaría un incremento del precio del petróleo muy significativo para todo el mundo.
Pasamos a noticias nacionales y tenemos que, en el marco de la Semana de la Gestión de Riesgos, la Superintendencia de Bancos del país realizó el panel Gestión de Riesgos en la Administración Pública, un encuentro que reunió a expertos del área para resaltar la importancia de esta práctica en la continuidad operativa y en la mejora constante de los servicios públicos. El panel, llevado a cabo en la sede de la Superintendencia, contó con la participación de Jamie Lebrón, gerente de riesgo del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, Ariel Espejo, representante de AENOR en el país, y Gabriela Sánchez, encargada de la División de Riesgos Integral del ente supervisor. La moderación estuvo a cargo del consultor internacional Timothy Graziani, experto en resiliencia organizacional. Durante el encuentro, los panelistas coincidieron en que una buena administración de las contingencias por parte del Estado demuestra un alto compromiso con la calidad y la transparencia. Jamie Lebrón destacó que gestionar riesgos es clave para garantizar una entrega oportuna de los servicios públicos, mientras que Ariel Espejo subrayó que esta práctica debe ser constante. Por su parte, Gabriela Sánchez señaló que gestionar adecuadamente los riesgos no solo mejora el uso de los recursos públicos, sino que también fortalece la confianza. En sus palabras de apertura, el superintendente de bancos, Alejandro Fernández, compartió los avances que ha tenido la superintendencia desde el año 2020, cuando iniciaron un proceso de transformación institucional para corregir vulnerabilidades e infraestructuras, sistemas tecnológicos y falta de gestión integral de riesgos. Hoy, la superintendencia cuenta con certificaciones internacionales en calidad, antisoborno, continuidad de negocios, seguridad de la información. Además, ha sido reconocida con los sellos Igualando RD y Sostenibilidad 3R, reflejo de sus políticas de inclusión, equidad y sostenibilidad ambiental.
Liet,
Cuéntanos.
¿a ti te gusta el mango o no?
Mi fruta favorita, de hecho.
¿En serio? Ah,
Sí,
bueno,
totalmente.
para todos los amantes del mango, noticias de la producción de mango en el país, porque las exportaciones de esta fruta han superado los 50 millones de dólares al año, alcanzando una cifra récord de producción local, en especial la variedad Mingolo, que es de gran atractivo en el mercado norteamericano. Así fue informado por el Ministerio de Agricultura en una nota de prensa en la que da cuenta del término este domingo de la Feria del Mango, que cada año se celebra en el municipio de Baní, provincia de Peravia. Yo nunca he ido por allá. ¿Tú has ido,
Por
Lied?
supuesto, me encanta la
Nacido en
música.
Baní, pero no he ido a la Feria del Mango, digo.
Ah, no, no he ido.
Ah, ok, recordemos que la provincia de Peravia es la mayor productora de esta fruta en el país. Esta información destacó que otras variedades han ido en aumento en su cultivo y producción, pues son de gran demanda en la Unión Europea, con alrededor de un 47% de los envíos. Estados Unidos un 28%, Reino Unido alcanza un 22% y mercados como Canadá, Países Bajos, Francia, España y algunas otras naciones en el Caribe son los principales destinos de exportación de esta fruta. El director regional central del Ministerio de Agricultura, el señor Rafael Soto, dijo que la celebración de esta versión de la Feria del Mango ha sido de las más visitadas y donde se mostró una gran diversidad de alrededor de 253 variedades de mangos que existen en los campos de la República Dominicana.
Cerramos nuestros factores con una noticia del Banco Popular Dominicano, quien celebró la primera edición del encuentro de co-creación Impulso al Éxito PYME, una jornada innovadora que reúne a clientes del segmento PYME para desarrollar, junto a ejecutivos del banco, soluciones reales y efectivas que impulsen su crecimiento. Esta iniciativa reunió a representantes de pequeñas y medianas empresas de distintos sectores, quienes participaron en mesas de trabajo con especialistas del Popular. Allí se discutieron temas como necesidades operativas, retos de crecimiento y oportunidades de digitalización, con miras a diseñar productos financieros y servicios que respondan directamente a su realidad. Durante la apertura del evento, el vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales del Popular, Francisco Ramírez, destacó que este esfuerzo busca ir más allá del financiamiento tradicional, al integrar también orientación, formación y apoyo técnico desde las propias sucursales del banco. En 2024, la cartera de apoyo del Banco Popular al sector PYME superó los 110 mil millones de pesos, representando casi el 30% del mercado y beneficiando así a más de 75 mil empresas que mantienen relaciones comerciales con la entidad. Además, a través de su plataforma Impulsa Popular, el banco ha ofrecido apoyo a miles de emprendedores con productos, servicios, contenidos educativos y programas diseñados para así promover la transformación digital y el desarrollo empresarial.
Y hablando de desarrollo empresarial y de negocios, pues terminamos así nuestros factores del día, hoy lunes 23 de junio, pero al regresar de estos cortos mensajes comerciales, no se vayan a perder conversando a fondo, porque precisamente nos visitará Pablo García para conversar a fondo con nosotros sobre los modelos de negocios y en particular el modelo Canvas para el emprendimiento. Así que vamos a hablar de negocios en breve.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Conoce Comerza, una app que te permite ver tu negocio crecer. Hazte cliente y recibe pagos con código QR de parte de los clientes a través de la app Popular. Móntate en la ola digital popular y descarga la app Comerza. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Los emprendedores hoy estarán felices porque es día de Pablo Ignacio García, el papá del emprendimiento aquí en la República Dominicana. Pablo periódicamente nos visita en Sumas para hablar de este interesante tema, que no solo muchos seguimos y nos interesa a título personal, sino que le está aportando al país, está creando un entorno en el cual el crecimiento de estos proyectos, que usualmente no arrancan tan grande, pero que tienen gran escalabilidad, se está volviendo una realidad. Pablo, qué gusto volverte a tener aquí en Sumas. Buenas noches, ¿cómo te va?
Muy bien, Santiago, muy buenas noches y encantado, como siempre, disfruto mucho de este espacio para compartir la experiencia que venimos teniendo trabajando con emprendedores dominicanos.
Para aquellos que por primera vez aterrizan en esta sección o para aquellos que quizás están escuchando Sumas por primera vez y tienen la fortuna y el agrado de que les haya tocado la visita de Pablo García, pues la verdad es que Pablo nos ha traído por el camino del emprendimiento, una hoja de ruta muy bien trazada que él ha venido desarrollando en Sumas. Y lo ha venido desarrollando desde la teoría y desde la práctica. Es decir, nos habla de toda la parte teórica del emprendimiento, de su experiencia personal en la República Dominicana al frente de estos temas, pero nos trae también periódicamente personas, emprendedores que han vivido este proceso y que nos ayuda a reafirmar esa teoría que Pablo nos da. Para que tengan una idea, y pueden ir a nuestro Spotify o directamente a nuestra página web y poner Pablo García y van a encontrar ahí todas las participaciones de Pablo, pues hemos hablado desde quién es Pablo García, qué es el emprendimiento, qué es una startup, qué es Boost y Enlaces, dos iniciativas muy interesantes que Pablo ha liderado. Hemos hablado del camino del emprendedor, hemos tenido diversas entrevistas, hemos hablado de la importancia de hablar con potenciales clientes, la importancia de constantemente tener retroalimentación de clientes reales, hemos hablado de la propuesta de valor, hemos hablado del análisis del mercado y de la competencia. Y hoy Pablo nos dice que vamos a hablar de algo que continúa complementando este camino, el modelo de negocios. Pero Pablo, arranquemos como nos gusta a nosotros, el ABC del emprendimiento. Hagamos el ABC del modelo de negocios. ¿Qué es un modelo de negocios, Pablo? Porque eso suena como muy complejo y hasta tiende a asustarlo a uno. Cuando escucha modelo de negocios, como que ya dice, uy, no, esto como que no es lo mío, mejor me alejo del emprendimiento.
Sí, sí, puede resultar complejo el término o pensar que es complejo, pero realmente hay una definición que a mí me gusta justamente por su simplicidad, ¿no? Y la definición que más me gusta para definir qué es un modelo de negocios es realmente la forma en que se crea, se entrega y se captura valor, ¿no? Y en esa simple oración, realmente vamos a ver que hay muchos elementos, pero creo que es la forma más clara y sencilla de entender qué involucra un modelo de negocios, ¿no? Y sirve tanto para empresas como para emprendimientos, ¿no?
¿Cómo crean valor? ¿Puedo preguntarlo desde este momento, Pablo?
Sí, claro que sí.
Bueno, te interrumpo entonces. Creo que todos logramos por lo menos imaginarnos qué es crear valor y qué es entregar valor. Pero en términos sencillos, ¿qué es capturar valor? Porque tú dices que el modelo de negocio es la forma en que creamos, entregamos y capturamos valor. ¿A qué se refiere este término capturar valor?
Exacto. Capturar valor porque siempre tiene que haber un intercambio, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿no? Un emprendimiento crea y entrega valor al cliente, pero para que funcione, para que haya negocios, el emprendimiento y la empresa tienen que capturar valor, recibir valor. ¿Y cómo lo recibe? En la gran mayoría de las veces es un intercambio monetario donde recibe los ingresos, ¿no? Por ese producto, por ese servicio que brinda, y captura valor capturando los ingresos que ese cliente le paga a la empresa o al emprendimiento por ese valor que recibe, ¿no? Y entonces esa es la parte de capturar valor que luego vamos a profundizar.
Ok, interesante, Pablo. ¿Y ese modelo de negocios, cómo se lo inventa uno? ¿De ceros? ¿Ya algunos han hecho el proceso? ¿Hay teoría al respecto? ¿Tú qué sugieres? Sí. ¿Qué es lo usual? ¿Qué es lo más recomendable?
Lo que se ha popularizado, o sea, de hecho el concepto de modelo de negocios se popularizó mucho a través de un trabajo y luego un libro que publicó Alexander Osterwalder, que salió desde su tesis doctoral, y él lo que armó también fue una herramienta visual en un formato muy simple para poder visualizar lo que es el todos los componentes del modelo de negocios, ¿no? Y a eso se le ha llamado y se conoce como el Business Model Canvas, ¿no?, en inglés, o el lienzo del modelo de negocios en español. Y es una herramienta que es visualmente muy sencilla, con diferentes bloques que ahora vamos a ir recorriendo, donde justamente cuando uno le da contenido a esos bloques, va describiendo ese modelo de negocios, ¿no?, con todas sus partes, ¿no? Como dijimos antes, cómo la empresa crea valor, cómo lo entrega y cómo captura valor, ¿no?, cómo recibe ingresos.
Pablo, desde tu experiencia, esta herramienta, ¿qué tan eficaz es? ¿Qué tan eficiente es? ¿Y qué tan compleja? Porque tú dices que es práctica y sencilla, pero en la aplicabilidad del emprendedor, ¿toca estudiar algo de esto? ¿Toca hacer un cursito por lo menos de un par de horas en internet como para entenderlo? ¿O simplemente con una charla de un ratico contigo, o se mete uno y dónde encuentra información uno de este modelo que nos estás hablando?
Sí, como información realmente hay muchas, ¿no? Uno puede hacer desde búsquedas en internet con este concepto de Business Model Canvas o lienzo de modelo de negocios. Aparecen hasta muchos videos de YouTube explicando el concepto, y bueno, y ahora con los modelos como ChatGPT, Gemini, también uno puede hacer consultas sobre ese concepto y va a recibir mucha información. Si bien es una herramienta que visualmente es sencilla, la realidad es que igual después hay mucha profundidad por detrás, ¿no? Y ahora cuando veamos cada bloque vamos a ir viendo que nos sirve como para simplificar el análisis, para tener una visual sencilla, digamos, de lo que es el modelo de negocios, en un documento breve, porque al final nosotros también conocemos el concepto de un plan de negocios, que ya es un documento mucho más extenso y mucho más profundo, y esta es una forma de tratar de resumir el modelo de negocios en un lienzo, en un canvas, que visualmente sea sencillo de ver, pero obviamente cada concepto que hay por detrás tiene mucha profundidad, ¿no? Entonces, al final, sí nos podemos tener una primera noción con este tipo de búsquedas y todo este contenido que está disponible, pero al final, en la medida que con la práctica y con la experiencia, uno va luego profundizando mucho más. Y parte de lo que vamos a ver es que algunos de estos bloques que contiene el modelo de negocio son justamente temas que nosotros conversamos y discutimos en episodios previos del programa, donde sí, obviamente, profundizamos mucho más en cada uno de los bloques.
Bueno, Pablo, ya nos provocaste de conocer un poquito de estos bloques. Así que si quieres, vamos avanzando uno a uno cada uno de estos bloques, y en la medida posible trata de explicarnos a quienes no conocemos a fondo, conversemos a fondo de estos bloques y nos vas explicando de qué se tratan, cuál es la utilidad, por qué tenerlos presentes y cómo quizás abordarlo de la mejor manera posible.
Excelente. Sí, de hecho vamos a empezar por dos bloques que hemos abordado en episodios previos, ¿no? Parte de definir el modelo de negocios es definir cuál es el segmento de clientes, ¿no?, que es uno de los bloques sobre los que hemos conversado previamente. Al final, si uno va a estar creando y entregando valor y recibiendo valor, siempre es ¿con quién? Con el cliente. Entonces, para justamente diseñar el modelo de negocios es fundamental entender quién es nuestro cliente, ¿no? Desde lo más básico de si nuestro cliente son consumidores finales, personas físicas, o si son empresas. Y después hay muchos más atributos en los que uno puede ir profundizando para ver realmente cuál es ese segmento de clientes. Un término que a veces muchos emprendedores escuchan, que es un término que es un término que viene del idioma inglés, sobre a quién uno le cuál es su cliente, ¿no? Es el término de B2B o B2C, ¿no? Si es business to business, que eso es cuando un emprendimiento o una empresa le vende a empresas o a negocios, o B2C, que es business to consumer, ¿no? Cuando una empresa le vende a un consumidor final. Ya esa diferencia es bien importante porque eso tiene muchas implicancias hacia todo el modelo de negocios, pero luego también hay mucho más profundidad en determinar el segmento de clientes, pero para eso los invitamos a que puedan ver los episodios previos donde desarrollamos esa parte, ¿no? Y ese, ese bloque. El otro que también discutimos en episodios previos es el componente de la propuesta de valor, que justamente es ese valor que se va a crear y se va a entregar al cliente. Y ese es el bloque donde hay que definir la propuesta de valor. Y algo que me ha interesado mucho, justamente revisitando este tema del modelo de negocios y específicamente el Business Model Canvas, es que fíjate que en el bloque se hace énfasis más en la propuesta de valor hacia el cliente que en el producto. Y resalto esto.
Recuerdo que cuando lo tratamos tú señalabas mucho eso, que no se trata de vender mi producto como es. Sí, tú me corregirás, pero si no mal recuerdo, es escuchar mucho al cliente para mostrarle cómo yo le puedo ofrecer una solución que se adapte a su necesidad. ¿Cuál es el valor que yo voy a alegrar? ¿Estoy equivocado o va por ahí lo que ibas a decir? Perdóname.
Sí, no, va totalmente por ahí. Va totalmente por ahí. Y es uno de los errores quizá más comunes que uno ve en muchos emprendedores, ¿no? Que cuando te hablan, o incluso a veces cuando le hablan al cliente, hablan mucho de describir su producto, pero no de describir el valor que le generan al cliente. Entonces, esto es bien interesante porque este trabajo de Osterwalder tiene muchos años, pero ya desde que él definió estos bloques, ya desde ese momento él hacía énfasis en hablar más de esa propuesta de valor al cliente que de describir el producto y sus características per se. Entonces es algo bien interesante que ahora revisitándolo, digamos, quería compartirlo porque es algo que también hemos compartido previamente, ¿no? Entonces, y hasta la misma definición que dimos de modelo de negocios, fíjate que siempre estamos hablando de valor, cómo creamos valor, cómo entregamos valor y cómo recibimos valor. No estamos hablando tanto del producto o del servicio en sí mismo, ¿no? De las características del producto y servicio en sí mismo. Y al final esto viene también de algo que en su momento que compartimos, pero que es una frase que se popularizó mucho, es que las personas no compran taladros, ¿no? Para agujerear paredes, sino lo que están buscando, se decía, ¿no? Y la frase más común es estaban buscando como poder hacer un agujero en la pared, ¿no? No les interesa el taladro en sí, sino el objetivo, que es poder agujerear la pared. Incluso mucha gente después va más adelante, que es tampoco es que a la gente le interesa agujerear la pared, le interesa o colgar un cuadro o colocar una lámpara. Y si uno profundiza más, el cuadro o la lámpara también tienen otro objetivo, que es o iluminar o decorar, ¿no? Entonces, en la medida que uno va profundizando, va acercándose más hacia el valor y alejándose más del producto en sí.
Oye, qué interesante este ejemplo tan sencillo que vuelves y planteas, porque lo lleva a uno a pensar realmente qué es lo que le está solucionando al cliente, ¿no? Muchas veces uno se enfrasca en, es que la broca del taladro tiene que ser fuerte, ¿no? Quizás ni siquiera haya que taladrar la pared, si el cliente lo que está buscando es embellecer, tal vez usted puede hacerlo, incluso como tú dices, sin ni siquiera un cuadro, sino otra posible solución que no requiera el taladro y que no requiera ni siquiera del cuadro, pero me gustó mucho ese ejemplo tan sencillito que acabas de plantear y que sí lo lleva a uno a reflexionar muchas veces sobre lo que le está ofreciendo a sus clientes. Porque además, fíjate que en el producto siempre hay competencia. O sea, copiar un producto hoy en día, digamos que es bastante, bastante sencillo. No es tan complejo como hace 3 o 4 décadas donde copiar un producto era mucho más difícil. Hoy en día es bastante sencillo, pero copiar una propuesta de valor creo que sí es más difícil porque requiere ese conocimiento del cliente, ese diagnóstico de esa necesidad que viene de la conversación que tú siempre insistes que debemos tener con el cliente y con el potencial cliente, ¿no?
Sí. Realmente ese punto que mencionas es muy importante. Y realmente uno ve que justamente emprendimientos o empresas más exitosas son las que entienden muy bien la necesidad de ese cliente y la pueden satisfacer de la mejor forma. Pero también es un desafío a nivel, esta nueva visión que que se asocia también con un concepto que hemos desarrollado antes, que es el concepto del trabajo del cliente o del job to be done, también nos hace tener en cuenta que competimos con muchos más jugadores que los que hacen nuestro mismo producto. Porque justamente con el ejemplo que tú diste, uno puede decorar con un cuadro y uno pensaría que sus competidores son otros cuadros o artistas, pero también hay otros elementos con los cuales uno puede decorar un espacio de todo tipo, hasta arreglos florales o lo que fuera.
Luces, esculturas.
Entonces, realmente la competencia para ese trabajo del cliente es mucho más amplia que una categoría de productos.
Qué interesante. Pablo, llevamos entonces dos bloques de este modelo de negocios de Canvas. ¿Tiene más? Tenemos segmento de clientes, propuesta de valor. ¿Qué más tiene?
Tiene más. Hay dos bloques que también son muy importantes que hablan sobre la relación con el cliente y los canales, ¿no?
Y de ambos. La primera.
La primera es qué tipo de relación se establece la empresa o el emprendimiento con los clientes. Si tú lo atiendes de forma personalizada, si es más un tema de autoservicio, si tú generas una comunidad alrededor, por ejemplo, en Sumas, ¿no? Si hay una relación que hay una comunidad alrededor de Sumas, y entonces hay una relación a nivel de comunidad. Esa es la parte de relación con el cliente y luego la parte de los canales, que es sumamente importante porque los canales son tanto para conseguir clientes, ¿no? De qué forma los clientes se enteran de tu producto y servicio, de qué forma hacen el análisis para ver si compran o no tu producto y servicio y luego entonces cómo les entregas el producto y servicio. ¿Qué tipo de canal utilizas para darle o no un servicio postventa luego de que compran ese producto y servicio? ¿Cómo retienes a ese cliente en el tiempo? Entonces ahí, en esos dos bloques, tanto de la relación con el cliente como con los canales, hay muchos elementos que son esenciales en la parte de cómo se entrega valor específicamente, ¿no? Porque luego en lo que sigue vamos a ver y profundizar en la parte de cómo se captura valor.
Ok, pregunto, relación con el cliente, tú nos hablabas de tres posibles, digamos, como en esencia la atención personalizada, el autoservicio y la comunidad. ¿Son excluyentes? ¿Puede haber una combinación? ¿Cómo opera esto regularmente?
Sí, no, aquí puede haber una combinación y puede haber otros elementos, ¿no? Aquí son solamente algunos tres ejemplos.
Los tres más populares, digámoslo así.
Exacto.
Ok, o sea, yo puedo tener un esquema de autoservicio y comunidad, puedo tener un esquema de solo autoservicio, puedo elegir yo diferentes combinaciones y tú dices que pueden existir otras adicionales de relación con el cliente.
Sí, comunidad es complementario, ¿no? Se puede tener o no. Quizá lo que pudiera ser excluyente es una cosa es atender de forma personalizada a un cliente y otra cosa es el autoservicio.
O también
el servicio automatizado, ¿no?
Ok, sí, o también pudiese ser como ocurre ahora en muchas empresas que ciertas cosas son con autoservicio, muy básicas, muy transaccionales y cosas un poquito o peticiones más detalladas del cliente se manejan de forma personalizada, ¿verdad? También pudiese haber esa combinación que por ejemplo la veo mucho en temas de tecnología, ¿sabes? Donde muchas transacciones que son, digámoslo, estándar pues tienden a hacerse 100% con autoservicio y otras del cliente, necesidades del cliente que ya no son como tan estandarizadas, se manejan de forma personalizada. Entonces, claro, eso creo que nos lleva mucho a pensar sobre nuestro negocio. Tú decías que hay un quinto elemento en el bloque del negocio, sobre la captura del valor que yo te preguntaba. ¿Cuál es ese quinto elemento?
Ese quinto elemento, exacto, ¿cómo capturas valor? Que lo podemos denominar el modelo de ingresos.
Wow.
Al final es cómo el emprendimiento o la empresa genera ingresos, ¿no?
Ese es el en el que uno piensa especialmente, aunque tiene que tener claro los cuatro primeros, pero es al que todos queremos llegar, ¿no? El modelo de ingresos. Pablo, ¿qué te parece si dejamos el abrebocas de ese importante? ¿Ese es el último bloque del modelo?
No es el último, es uno de los más importantes. Y como mencionas, a veces muchas personas, cuando alguien le habla de modelo de negocios, se enfocan solo en el modelo de ingresos,
bueno,
por la relevancia que tiene.
¿Qué te parece si dejamos hasta acá como un abrebocas para hablar de ese bloque tan importante del modelo de ingresos, que es el que nos permite capturar el valor en nuestro emprendimiento, en nuestra iniciativa. Lo dejamos para una próxima participación tuya.
Excelente.
Pablo, muchas gracias por acompañarnos esta noche, por ayudarnos a recorrer este camino del emprendimiento y particularmente por explicarnos qué es un modelo de negocios, cuáles son sus principales bloques en el caso del modelo de negocio Canvas. Nos vemos próximamente, señor.
Muy buenas noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy habla de un tema que con certeza a nuestra querida Ivette le gusta mucho. El precio del oro. Y más que el precio del oro, que nos ha beneficiado mucho en la República Dominicana con el incremento que ha tenido, una cifra muy importante sobre las exportaciones de este metal precioso. Porque si se suma el oro y la plata, las exportaciones dominicanas durante el periodo enero a mayo de este año llegaron a 762 millones de dólares. Una cifra muy significativa que representa el 38.3% de lo que se ha exportado. Así lo destaca la Dirección General de Aduanas en su Revista de Comercio de la República Dominicana, mayo 2025, donde explica que las exportaciones del régimen nacional ascendieron a 1.988 millones de dólares, presentando un incremento del 27% con respecto al mismo periodo del año pasado. En ese mismo orden, el 54.73% pertenece a bienes no metales y el 45.2% restante es de bienes metales.
Descifrando el mercado llega a todos gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, es momento de revisar nuestras inversiones y es el momento de descifrar cómo un cambio en el precio del petróleo podría impactar la economía dominicana. Y si sabes por qué viene ese tema, asumas, Liet, creo que es bastante claro, ¿o no?
No, creo que es bastante claro, la verdad, con todo lo que está pasando en el mundo, esta incertidumbre que hay con el estrecho. O sea, tenemos que analizar estos temas porque verdaderamente mueven la economía.
Es impresionante cómo el precio del petróleo mueve todas las economías del mundo. Algunas a favor, otras en contra. En el caso de la República Dominicana, el precio del petróleo tiene un impacto significativo, ya que el país es altamente dependiente de las importaciones de hidrocarburo para satisfacer su demanda energética. Y estos efectos se manifiestan no solo en el precio de la gasolina, no solo en el precio de los derivados del petróleo, del gas, etcétera, sino en muchos otros aspectos de la vida y de la economía que quizás no tenemos tan presentes. ¿Te gustaría conocerlos, Liet, o no?
Por supuesto, cuéntanos.
Miren, alrededor del 90% del consumo de petróleo y derivados, la República Dominicana lo importa, así que somos altamente sensibles a los cambios en los precios internacionales. Una de las cosas que posiblemente se vea muy afectada es el impacto directo en la balanza comercial y de divisas. ¿Qué quiere decir esto? Para tener presente, en el 2023, una cifra estadística, el país importó alrededor de 5.500 millones de dólares en petróleo, lo que más o menos equivale al 6% del PIB. Si uno considera esa estadística y piensa que el precio del petróleo se puede incrementar un 20%, pues esto implicaría un incremento cercano a los 1.100 millones de dólares en la factura petrolera anual del país, lo que representa más o menos un 1.2% del PIB en salida adicional de divisas, porque el petróleo se paga en dólares y se paga usualmente por adelantado. Esto podría tener una presión sobre el tipo de cambio, es decir, un aumento sostenido del precio del petróleo podría llegar a depreciar el peso dominicano. Y señalan algunos expertos que según el flujo de turismo y remesas, si el precio del petróleo se incrementara un 20%, esto pudiese tener un impacto sobre la divisa dominicana que puede oscilar entre el 2 y el 5% adicional a lo normal. El segundo efecto muy importante, que creo que todos debemos tener presentes porque nos afecta el bolsillo absolutamente a todos, es el efecto inflacionario, es decir, el aumento de los precios. Y es que el 60 o 70% del precio final de la gasolina y el diésel depende del crudo internacional. Y si aumenta el precio del combustible, pues entonces podría aumentar claramente el precio del transporte, la logística, la electricidad. Y con ello, muchos de los productos y servicios que nosotros demandamos. Se habla que un 10% de aumento en el precio de los combustibles pues eleva los costos de transporte, solo de transporte, en alrededor de un 4 al 5%, impactando los precios de alimentos y los precios de bienes básicos. Y en cuanto a la electricidad, recordemos que alrededor del 30% de la electricidad dominicana es de generación eléctrica. La generación eléctrica, alrededor del 30% depende del diésel y el fuel oil. Así que un petróleo más caro podría aumentar las tarifas eléctricas en alrededor de un 8 al 10%, afectando a los hogares y a las empresas. Es decir, en conjunto señalan los expertos que un aumento del 20% del petróleo en términos de inflación podría representar más o menos 2 puntos porcentuales adicionales. Por ejemplo, si la inflación está en este momento en el 4% y el petróleo aumenta un 20%, podríamos pensar que esa inflación podría llegar al 5.5% o al 6% solo por el incremento de ese precio del petróleo. Otro factor clave que yo creo que es importante considerar, el impacto fiscal. Recordemos que es que en la República Dominicana todavía tenemos subsidio a los combustibles. De hecho, en el año 2022, mi querida Liet, el gobierno gastó alrededor de 50 mil millones de pesos dominicanos, es decir, casi 1.000 millones de dólares en subsidios cuando el petróleo superó los $100 por barril.
No, siempre. Y sabes algo, Santiago, que quería comentarte. Nosotros porque estábamos fuera, pero en el viernes, me parece, el comercio interno, o sea, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES hizo un subsidio a los combustibles para esta semana del 21 al 27, o sea, como de 200 millones de pesos. Pero eso fue el viernes. Dígase que con los hechos que están sucediendo ahora, con todo lo que está cambiando y cómo se está afectando el entorno global, o sea, podemos ver cómo esto puede seguir sucediendo para las próximas semanas. O sea,
mira, no, está muy buena tu anotación, porque si son 200 millones de pesos por día y uno lo multiplicara por 365, cuadra más o menos con la cifra que dicen los analistas, que señalan que si el precio del petróleo sube, digamos, a 100, más de $100 el barril, de 100 a 120, el costo de los subsidios podrían alcanzar entre los 70 mil y los 90 mil millones de pesos anuales, es decir, casi 1.400 millones de dólares. Esto equivale cerca al 1.5% del PIB. Y el problema es que eso limita entonces el espacio para la inversión social o para la infraestructura. Y el otro impacto fiscal es una menor recaudación tributaria, porque si los precios aumentan de todos los bienes y servicios, es posible que el consumo interno caiga y el Estado podría llegar a perder recaudación que hace a través de impuestos directos o de impuestos indirectos como el ITEVIS, por ejemplo. También puede existir un impacto en sectores clave ¿Y cuáles sectores clave se pueden ver afectados? Bueno, en primer lugar, el turismo, que representa del 8 al 10% del PIB dominicano. ¿Por qué? Porque pueden haber aumentos en los costos operativos, por ejemplo, las aerolíneas, los paquetes de transporte turístico, pues enfrentan mayor gasto en combustible y entonces tenderían a incrementarse más. Y a ese posible encarecimiento de paquetes turísticos, pues se estaríamos viendo una reducción de la competitividad frente a otros destinos que, por ejemplo, producen petróleo, tienen petróleo propio, entonces no hay un incremento tan grande. Y segundo, pues una menor demanda por parte de los turistas. A mayor precio, por supuesto, los turistas tienden a restringir más sus gastos en viajes. El segundo impacto en un sector clave que señalan los expertos podría ser en las zonas francas y en la manufactura, que representan alrededor del 6% del PIB dominicano. ¿Por qué? Porque los mayores costos logísticos y energéticos podrían reducir los márgenes de empresas dominicanas exportadoras. Y además, pues pudiese darse un riesgo de menor inversión extranjera si la energía se vuelve menos competitiva. Es decir, si producir aquí en el país se vuelve mucho más costoso, pues seguramente la inversión extranjera podría optar por irse para otros países a producir en esos países. Y el tercer sector que encontré y que me llamó mucho la atención, mi querida Lied, es el de agricultura. Yo creo que si recordamos un poquito el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, podemos atar cabos rápidamente y entender por qué este sector se podría haber afectado. Es que los fertilizantes, pues dependen en buena medida del precio del petróleo y un aumento del precio del petróleo podría encarecer dichos fertilizantes, al igual que el transporte que se utiliza para la comercialización y la venta de esos productos agrícolas, terminando por supuesto en el aumento de los precios alimenticios y generándose una inflación en estos productos básicos que son tan importantes para los dominicanos, como pueden ser el arroz, el pollo y los huevos, donde el país pues es autosuficiente y tiene una gran producción. ¿Escenarios posibles? Bueno, escenario posible número uno, que el precio del petróleo se fije entre 100 y $120 el barril. Con esto estaríamos viendo un déficit, dicen los expertos, cercano al 1.2% del PIB, una inflación que pudiese llegar al 6% anual, afectando por supuesto el consumo, y una posible desaceleración adicional entre 0.5 y 1 punto por ciento del PIB. Es decir, si estamos esperando un 4.50 hoy en día, con este escenario podríamos estar esperando entre un 3.50 y un 4%. Ahora bien, segundo escenario, petróleo por encima de $120 el barril. Dicen los que saben de esto que eso implicaría una crisis global. Y esto podría llevar a una posible recesión técnica, es decir, un crecimiento cercano al 2 o 3% en el país con alto desempleo. Fíjense que en el caso de República Dominicana, esto es muy interesante, es que se habla de una recesión técnica cuando el país está creciendo entre el 2 y el 3%. Para muchos otros países de la región, incluso para la mayoría de países desarrollados, una recesión técnica es cuando no se está creciendo o incluso se está decreciendo. Pero como República Dominicana lleva tantos años creciendo alrededor del 5%, entre un 2 y un 3% se siente como una posible recesión técnica. Por encima de $120 el barril, se habla de una devaluación muy probable del peso dominicano, donde el dólar claramente podría de nuevo llegar a niveles del 61-62 pesos por dólar. Y se habla de que, como en cualquier país, pudiese llegar a ocurrir un escenario dramático en el que la inflación se incrementa, en el que el precio de los combustibles sube mucho, pues pudiese llevar incluso a protestas sociales que llegarían a afectar otros temas muy relevantes. ¿Cómo mitigar el impacto? Hace poquito alguien hablaba aquí en Suma, si no estoy mal, de asegurarnos, de hacer derivados, de comprar como ocurrió en periodos pasados, comprar por anticipado cierta demanda de la parte del petróleo que necesita el país. Segundo, acelerar las energías renovables, reducir la dependencia del petróleo, especialmente en generación eléctrica, a través de energía renovable, a través de fuentes eólicas, de fuentes solares, fotovoltaicas. Allí los fondos de inversión están haciendo una gran tarea y ojalá que las condiciones de la economía y la regulación les permita seguir contribuyendo con esto. Y se habla también de incentivar el transporte eficiente. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de la promoción de los vehículos eléctricos y del transporte público masivo. Nos falta seguir invirtiendo en eso, nos falta seguir avanzando en eso. Hace poquito en Sumas hablamos del posible apoyo del gobierno francés para este tipo de transporte público masivo. Esperemos que se materialice y echemos para adelante. Ya con este escenario un poquito más claro, los dejamos para que ustedes queden pendientes del precio del petróleo. Y aquí en Sumas, mientras tanto, vamos a unos cortos mensajes comerciales y ya regresamos para despedir nuestro programa.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
No nos podemos despedir sin nuestra frase a recordar. Y una frase que además, en tiempos de crisis, creo que se vuelve aún más importante. Debería ser la constante en nuestras vidas, pero sabemos que no siempre es así. Sabemos que no tenemos ese buen hábito de controlar tanto nuestros gastos, pero ojalá que en momentos de incertidumbre, como los que posiblemente pues empecemos a vivir si el conflicto en el Medio Oriente se intensifica, pues la tengamos muy presente. Viene además de un filósofo de hace muchísimos años, de Séneca. ¿Qué nos dice el señor Séneca esta noche, Lied?
Bueno, esta frase tiene siglos, pero esta es tan actual como si lo hubieran escrito ayer. Y dice así, escuchen: compra solo lo necesario, no lo conveniente. Lo innecesario, aunque cueste un solo céntimo, es caro.
Exactamente, lo que no necesitamos siempre resulta caro, porque es que las cosas no es que tengan un precio alto o bajito, tienen un valor alto o bajito. Y si usted compra algo que no necesita, por más que el precio sea muy alto, el valor va a terminar siendo muy bajito y entonces el precio termina siendo altísimo. Mucho ojo con esa frase que me parece muy relevante tenerla en cuenta hoy en día. Despedimos así nuestro programa, mi querida Lied, querida audiencia, y esperamos que nos escuchen mañana martes aquí por la 95.7 FM. Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.